Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de
Arrienda Suelta.
En este capítulo hablaremos un poquito sobre las finanzas personales, ahorros y cómo invertir y darnos esos gustitos que a veces nos queremos dar. Pero ¿saben qué? En esta situación, en estos años difíciles a nivel mundial en las que tenemos muchas crisis financieras, es muy complicado hablar sobre finanzas y más complicado hablar sobre nuestros bolsillos que cada vez se van haciendo más y más y más chiquitos. Entonces, y en esta ocasión invitamos a una persona que nos puede hablar y nos puede comentar sobre cómo ahorrar, cómo hacer que nuestras finanzas tengan ese toque saludable, ¿no? Entonces, para explicarnos eso, tenemos a la maestra Monse Hernández, quien tiene una maestría en finanzas y una gran experiencia en este tema contemporáneo y monetario sobre que vamos a hablar hoy en día.
¡Bienvenida, Monse!
¡Sí!
¡Bienvenida!
Gracias.
Ahora, Monse, yo tengo una gran duda. ¿Tú crees que con la situación financiera en nuestros días y con los salarios que tienen los mexicanos, tenemos toda la capacidad y el potencial para poder ahorrar de nuestro poco salario?
De nuestro salario pobre mexicano.
Pobrecito mexicano. A ver, ¿qué nos puedes comentar, Monse? Porque yo estoy desesperada. Necesito tips. Necesito saber cómo ahorrar, cómo crear estas finanzas, cómo no inundarme en deudas con mis tarjetas de crédito y demás. A ver, cuéntanos, Monse.
Pues definitivamente todos tenemos la capacidad de ahorrar. No todos producimos lo mismo, es decir, no todos generamos el mismo ingreso. Sin embargo, la capacidad de administrar el ingreso cual sea que recibamos es súper importante. Lo primero que debemos hacer para empezar a tener unas finanzas saludables es presupuestar. ¿Y qué es esto de presupuestar? Básicamente es apuntar, por ejemplo, cuánto ingresamos, cuánto generamos, ¿no? Ya sea del sueldo que recibimos de la empresa en la que trabajamos, que tengamos un negocio independiente, que tengamos ventas de algún producto, no sé, de belleza o alguna venta por catálogo y demás. Anotar todos nuestros ingresos. Pero así como anotamos esos ingresos, también vamos a anotar todos los gastos que realizamos. Es muy importante saber dónde queda nuestro dinero. Porque pues muchas veces decimos, ay, es que recibí dinero y no sé dónde quedó.
Ay, ¿eso qué pasa?
Yo creo que en el pantalón y en la lavadora. Ay, qué bueno.
Ojalá, ahora todo es digital. O sea, te lo gastaste, amiga.
Efectivamente. Entonces, muchas veces, pues, al no tener una planeación financiera, lo que sucede es que, ajá, nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Dónde quedó el dinero que, o sea, que ganamos, no? Si se suponía que me debía alcanzar para 15 días o a lo mejor para una semana, para un mes, ¿dónde queda ese dinero?
Fíjate,
¿no?,
que eso es muy común, ¿no? Te dan tu quincena, estás esperando tu quincena y a fin de mes ya no tienes un solo peso. Al contrario, le debes a tu tía, a tu primo, a tu hermano.
Al banco.
Al banco. Y eso es súper difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que mi mano no derroche el dinero? Ahí la pregunta.
Sí.
Con tanta tecnología, que yo quiero comprar el nuevo iPhone, que yo quiero bajar esta canción, que yo quiero hacer esto, que yo quiero hacer lo otro. Entonces, ahí empiezan las prioridades, ¿no?
Y aparte que nos vamos creando nuevas necesidades. O sea, ¿quién te dijo a ti que necesitabas tal cosa? Pero como el de al lado lo tiene, tú dices que ajo, me estoy quedando. Entonces ahí empieza la cosa. Pero explícanos, Monse, ¿qué hacemos?
Está padre eso que dices, porque, bueno, leí una frase que hablaba sobre esto, decía, o sea, a veces gastamos el dinero que no tenemos, ajá, para sorprender a aquellas personas que no conocemos.
Ay, sí, eso, ajá, me encanta, sí.
Eso me encanta.
Así, ajá, es como que compramos cosas que no necesitamos, con dinero, ajá, que no tenemos. ¿Para qué?
Para sorprender a alguien que ni siquiera conocemos, sí, o ni siquiera se preocupa por nosotros.
Que ni nos interesa. Ajá.
Exacto.
Sí.
Entonces, pues yo creo que lo primero es empezar, o sea, a anotar nuestros gastos, ¿no? O sea, algo sencillo que podemos hacer, yo creo que es anotar, ya sea en una libreta, si a algunos se les facilita más de manera digital, hay apps también para administrar los gastos. De hecho, que se
puede limpiar. Te voy a hacer un paréntesis. Yo usaba cuando era asalariada, o sea, una aplicación que se llamaba Money Lover. Y yo apuntaba...
¿Qué le podemos dar los datos al final del podcast?
Ok, está bien, está bien. Que sea sorpresa.
Que sí, que sea sorpresa. aquí les vamos a dar muchos tips, muchas apps y muchos sitios web donde puedan organizar sus finanzas súper bien.
Sí, entonces les decía, lo primero es anotar básicamente todo lo que ingresamos, ya sea lo que recibimos de por fuera de nuestro sueldo, y también anotar todos los gastos. Y lo creo que algo importante que podemos hacer es, no sé, a lo mejor programarnos un recordatorio, porque si no tenemos la disciplina, obviamente, de hacerlo de manera diaria, se nos va a ir dificultando, ¿no? Pasa un día y chispa, se me olvidó anotar hoy, o sea, cuánto gasté y demás, ¿no? Entonces, o sea, a lo mejor crearte un recordatorio en el teléfono que te diga, no sé, en la noche o en la mañana, lo que se te facilite, para anotar tus gastos. Entonces,
eso está buenísimo.
Entonces, como que de esa manera te vas a ir haciendo la disciplina. Digo, en un principio, pues sí, con la parte de recordatorio vas a ir teniendo esa cultura poco a poco de ir anotando, ¿no? Y algo que también es importante es ver todos los gastos que tenemos y considerar que dentro de un presupuesto siempre va a haber esos imprevistos, ¿no?
Claro.
Entonces, lo primero que debemos hacer, primero es anotar los gastos que hoy tenemos, separando, por empezar, los gastos fijos, ¿no? Los gastos fijos a los que me refiero son, por ejemplo, si pagamos alguna hipoteca, rentas de casa, la mensualidad del auto, cuotas si vivimos en alguna privada, todos los gastos fijos del gimnasio, todas las cosas que nosotros estamos acostumbrados a pagar, que de no, o sea, que son indispensables, ¿no? Uh-huh. O sea, como que eso es lo primero, separar qué es lo indispensable de lo que es deseable.
Que ahorita ya también es indispensable, por ejemplo, tu mensualidad del teléfono, o sea, del teléfono celular, el internet y ese tipo de cosas, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque si no lo pagas, pues te quedas sin celular o te quedas sin luz o te quedas, pues, sin comer, ¿no?
Exacto.
Sí, definitivamente, ¿no? Entonces, les decía, primero es asegurarnos que todos estos gastos fijos no superen el 50% de nuestro sueldo. Eso es como que muy importante. Hay una regla, o sea, dentro de finanzas, ¿no? De cómo administrar el dinero, que habla acerca del 50-20-30, ¿no? Donde el 50% de nuestro sueldo nunca debe ser mayor. O sea, los fijos no deben ser mayor a ese 50%.
Igual, me acuerdo que tú nos mencionabas en algún momento que cuando eres empresario o tu ingreso es variable, ¿cuál tomas en cuenta? ¿El del mes más bajo?
Sí, es correcto. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos algún negocio y vamos a presupuestar, sí, siempre es importante que las personas que tienen ingresos variables tomemos el ingreso más bajo del mes. Ah. Y en la parte de fijos, ¿qué otra cosa debemos considerar? Por ejemplo, la parte de luz, agua y demás. Eso también podemos tomar cuál es el pago anual que hacemos y hacer con un promedio al mes para saber lo mismo en el caso de la gasolina que consumimos, no quedarnos de, pues esta semana gasté tanto, entonces en promedio más o menos, ¿no? Sino que ver a lo mejor cuánto hemos consumido, si sabemos más o menos cuánto consumimos, o de luz y de agua, que ese es muy fácil de identificar, digamos, el pago del año, pues irlo presupuestando, ¿no? En la medida que nosotros generemos mayor, también otra cosa importante, ¿no? En la medida que nosotros generemos la diferencia entre lo que ingresamos y lo que gastamos sea positiva, obviamente eso nos va a dar mayor libertad financiera, ¿no? Muy probablemente ahora que empecemos a hacer nuestro presupuesto y empezar a anotar, algunos vamos a salir en negativos.
Guay, ese sería un problema.
Sí, un grave problema. Y otros vamos a salir en positivos, ¿no? Los que salen en negativos, lo primero es empezar a identificar, ¿no? O sea, ¿cuáles son los gastos totalmente indispensables y cuáles son aquellos deseables? Los deseables, por ejemplo, los podemos empezar a priorizar. De acuerdo, digamos, a cifras del INEGI, la mayoría de nuestros gastos, o como tiene rankeado al menos a nivel nacional, el 35% de nuestro sueldo prácticamente se va en el área de comida.
¿En serio?
Entonces, la mayoría de nosotros gastamos ya sea en comida que nosotros, o sea, por ejemplo, vamos al supermercado, pero también en esas veces que vamos a la tienda de conveniencia, el Oxxo, el Extra, o las veces que salimos a los restaurantes.
Claro.
Entonces ese es nuestro gasto como que más importante.
Es que creo que la parte de la comida viene muy junta con la parte de la socialización.
Y de la cultura, ajá.
Sí, o sea, literal, como que vamos a hacer algo, vamos a comer. O sea, nadie dice, vamos al parque a jugar.
O sea, sí. Al menos ese cafecín, ¿no? Ajá. O una copita de vino.
Sí, pero cada vez que sales a socializar, terminas gastando algo en cuestión alimenticia.
Sí, y eso, bueno, que toca, sí me gustaría platicarlo un poquito más adelante, porque si nosotros hiciéramos la cuenta realmente de ese dinerito...
¡Uy, no! Ahí se nos fue todo el ahorro.
Pero fíjense que, por ejemplo, en mi caso muy personal, Víctor y yo casi no gastamos en restaurantes.
¿Y qué comen? Pues, es que nosotros comemos afuera. Es que, o sea, nosotros comemos afuera, literal...
Diario.
Y es que así hemos ahorrado un montón, porque si tú dices, bueno, una salidita es más de 300, 400 claro, pesos fácil, sí, de sí. Cajón, ya sea desayuno, comida o cena. Claro. Entonces, imagínate, multiplica eso por 7 días a la semana o multiplica eso por 30 días al mes.
Y aparte, es súper no saludable.
Sí, de hecho, lo que dices, o sea, por ejemplo, ve, si nosotros... Supongamos que tuviéramos un gasto al mes más o menos de 500 pesos, con tu que salgamos, o sea, que dejemos de gastar 500 pesos en una salida a comer o ahorremos 500 pesos. Si nosotros sacamos realmente e invirtiéramos ese dinero, por ejemplo, al menos en el Afore, ajá, que es lo más bajo que podemos recibir, estamos hablando más o menos de que al final en nuestro retiro estaríamos generando alrededor de 1,300 pesos al mes.
Wow.
Por haber ahorrado 500 pesos cada mes por una salida que no estamos haciendo.
Claro.
Lo que también sucede es que muchas veces nosotros hacemos un ahorro virtual. Decimos, ah, no voy a gastar esos 500 pesos, pero nunca lo invertimos. Lo gastamos en otra cosa.
Exacto.
Eso es lo que
sí, o sea, dices, ay, no, hoy no voy a ir a cenar, pero al día siguiente desayunas en algún lugar o te lo compras en una ropa, claro.
O sea, lo que sea.
A mí algo, ¿no?, me funcionaba mucho.
O te metes a Shein y compras la
locura. A mí lo que me funcionaba mucho era que yo tenía mi cuenta bancaria en la cual me depositaban en el trabajo. Entonces yo tenía otra cuenta bancaria en otro lado. O sea, apenas que me pagaban a mí, los 15 y los 30, yo mandaba la plata, mandaba cierta cantidad a otra cuenta. Pero en esa otra cuenta yo no tenía ni tarjeta de débito ni tarjeta de crédito limpiada. O sea, era un banco que yo nada más lo tenía para esa cuenta de ahorro.
Para ahorro.
Entonces, literal, a mí me daba tanta pereza a veces ir a sacar la plata de ese banco, que bueno, en una situación de emergencia iba a tener ahí el dinero, pero me daba tanta pereza ir a buscarla que simplemente no gastaba plata.
Uh-huh. Y es súper... A veces eso es lo que recomiendan, ¿no? Que cuando tú...
Como que no lo puedas ver.
Ajá, y Monse es lo que nos va a decir si sí o si no. Que han dicho, es que tú para obligarte a ahorrar, tú tienes que recibir tu quincena, por ejemplo... Tomar, no sé, 100 pesos, 1,000 pesos, lo que sea, y desaparecerlos, ¿no? Decir, esto no lo voy a tocar y voy a hacer de cuenta que no me los pagaron o que simplemente me los gasté en alguna emergencia que no tuve. Entonces, y así se va a ir haciendo tu ronchita, ¿no? Obligarte a que tú ese dinero lo utilizaste para una emergencia y entonces tienes que sobrevivir con lo que te resta. Pero bueno, Monse, dinos, ¿es así o cómo es?
Sí, así es. Bueno, la regla que les quería comentar hace un ratito, ¿no? La de 50-20-30. El 50 ya dijimos que va a separarse en nuestros fijos. Luego está el 20%. El 20% de nuestro sueldo lo debemos relativamente ahorrar. Obviamente el 20% es muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que... o cómo lo podemos ver, ¿no? Para tener un ahorro, al menos desde que empezamos a trabajar, o deberíamos tener algo. O sea, un porcentaje de nuestro sueldo. Lo recomendable es alrededor de un 10% que debíamos ahorrar. Este ahorro del que estoy hablando es un ahorro como de para tu fondo de pensión, ¿no? Para el retiro.
Ajá.
Pero les digo 20% porque también, o sea, es real que también tenemos a veces otro ahorro, que este otro ahorro nos ayuda a, por ejemplo, los fondos de emergencia, ¿no? O sea, por ejemplo, en teoría, cada uno de nosotros debería tener al menos unos entre 3 o 6 meses de su sueldo ahorrado en caso de que surjan estas situaciones o esos imprevistos que, pues, muchas veces no sabemos, ¿no? Se les compuso el coche, o me enfermé, o necesito el dinero para hacer alguna... O sea,
me despidieron.
Ajá, me despidieron. O sea, hay muchas situaciones que nos enfrentamos que la realidad es que como que nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Muchas veces no estamos preparados para enfrentar esas realidades, que es lo que sucede, obviamente. Hay bancos, hay prestamistas que se dedican a aprovecharse de estas situaciones, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos este colchón, pues es más probable que nosotros adquiramos una deuda que nos genere intereses y obviamente pues resultemos a veces hasta pagando muchísimo más de lo que prestamos, ¿no?
Claro.
Oye, Mansen, yo tengo una duda, por ejemplo, hablaste de esto de los Afores, que es el rendimiento que te da más poquito dinero, pero, por ejemplo, si nos pudieras recomendar, yo tengo 10 mil pesos, ¿en qué lo invierto? A lo mejor la persona tiene dinero, pero lo tiene guardado, ¿no? Y en su colchón, en su caja, no sé.
Llegó mi aguinaldo, por ejemplo, ahorita que estamos cerca de recibir los aguinaldos.
¿Dónde lo invierto? ¿Cuánto tiempo lo debo invertir para tener así como que un rendimiento que valga la pena?
Pues, para empezar, algo importante de definir es el tipo de inversor que eres, ¿no? O sea, hay diferentes tipos, ¿no? Hay el que es muy arriesgado. O sea, riesgo siempre va a significar rendimiento. O sea, ¿queremos rendimiento alto? ¿Estamos dispuestos a correr un riesgo por el dinero que tenemos?
O sea, ¿lo puedo perder?
Sí, claro. Obviamente. Obviamente, cuando nosotros decimos que, o sea, pero yo les decía afuera, porque pues es algo pues relativamente un rendimiento muy bajo, o hablar de CETES, ¿no? CETES es un instrumento que nos permite invertir dinero, pero que el rendimiento es muy bajo, o sea, es un rendimiento base, ¿no? Las deudas normalmente son rendimientos muy bajos, pero a nivel que nosotros incrementamos el riesgo de la inversión, pues también obviamente nos van a tener una prima mayor, que es el rendimiento que nos va a generar. Digamos, primero tendríamos que definir qué tan averso o qué tan favorable eres al riesgo, ¿no?
O sea, dependiendo de tu edad, imagínate.
Sí, también eso mucho tiene que ver, porque por ejemplo, si eres joven, puedes agarrar algún instrumento de inversión variable o algún portafolio de inversiones donde posiblemente está fluctuando, ¿no? Los índices bursátiles lo que hacen es que en algunas ocasiones no se ganan 20%, otros años pierden menos 10% y van variando con respecto al tiempo, ¿no? Si tú agarras, estamos hablando de que a tus 20 años agarras uno de esos instrumentos, a la larga, no sé, de 30 años de vida laboral o 35 años de vida laboral, pues tú vas a haber ganado mayor rendimiento. Sin embargo, si ya estás al final de tu carrera, tú no puedes darte el lujo de invertir con el mismo riesgo.
Exacto.
Ah, ya veo.
O sea, tendríamos que evaluar en qué situación de vida estamos, ¿no?
Sí. Y también otra cosa importante es cuánto tiempo estamos dispuestos a dejar el dinero. Porque hay instrumentos que hay, por ejemplo, uno que les decía que es el CETE, que está desde 28 días. O hay en algunos instrumentos que podemos agarrar a 28 días, a 3 meses, a un año. O hay, por ejemplo, los fondos de ahorro para el retiro que te permiten ahorrar y tú ves tu dinero hasta el final, hasta tus 35 años después, ajá, lo ves, ¿no? Entonces, ¿cuánto dinero nosotros estamos dispuestos a poner? ¿Qué tanto riesgo queremos? ¿Estamos dispuestos a correr? ¿Y a qué plazo queremos disponer? Porque a lo mejor si nosotros decimos, sí vamos a invertir, pero a lo mejor lo pongo en una cuenta de ahorro, por ejemplo, en un banco, como en el caso de Tere, ¿no? O sea, pongo mi dinero en una cuenta de ahorro, la realidad es que el rendimiento es muy bajo, o sea, los bancos dan los rendimientos más bajos de que nosotros podemos adquirir, o sea, para ganar, generar dinero. Sin embargo, nunca, o sea, lo recomendable es nunca dejarlo, por ejemplo, en una caja fuerte. Porque todo el dinero, o sea, existe el concepto del dinero, o sea, del valor del dinero a través del tiempo, que quiere decir que conforme pasa el tiempo, nosotros perdemos valor adquisitivo de nuestro dinero. Entonces, si nosotros lo dejamos en una caja fuerte, los 100 pesos que a lo mejor antes me alcanzaban para comprarme, no sé, un
litro de leche y un kilo de huevos.
Y un kilo de huevos, en 3 años ya no me van a alcanzar para lo mismo. A lo
mejor
me
dan chicles motitas.
Exacto. Entonces, o sea, lo menos recomendable es quedarnos como que con el dinero en efectivo asentado. O sea, ¿qué podemos hacer? Cosa, por ejemplo, con este dinero. Hay desde meterlo en una cuenta bancaria para generar un ligero rendimiento. Hay la parte de adquirir CETES para ponerlos a plazos diferentes.
¿Cómo pudiera yo adquirir unos CETES?
Hay una página que es CETES Directo. Y tú te puedes conectar ahí, realmente aceptan inversiones, me parece que desde
creo
los...
Creo que 100 pesos, una cosa así.
Sí, son como 100 pesos. A partir de ese dinero, ya tú puedes invertir y nada más lo que tienes que seleccionar es el plazo al que quieres tener, o sea, quieres regresar, digamos, ese dinero. Puede ser 100 pesos, 10 mil pesos, no sé, 20 mil pesos, lo que nosotros tengamos. Es uno de los instrumentos también más seguros, está muy respaldado por por el Banco de México, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. O sea, hay diferentes instrumentos que aseguran que lo que vamos a recibir al final sí sea el rendimiento que esperamos.
O sea, si yo, por ejemplo, tengo el plan de que, no sé, en 3 años quiero renovar mi auto, por ejemplo. Entonces, ¿tú me recomendarías entrar a la página de CETES y empezar una inversión ahí para que en 3 años el ahorro haya crecido un poquito más, sin necesidad de quizá comprometerte con un seguro o tener una cuestión de, no sé, una cuenta bancaria, que probablemente luego los bancos te salen con jugadas chuecas y así. Entonces, ¿tú nos recomendarías que eso sería como lo más seguro y
sí,
y lo...
sí, definitivamente. O sea, los CETES es algo bastante seguro. La realidad es que está ligeramente, bueno, está ahorita por arriba de la inflación, está como en 7.55, el CETE a 28 días. O sea, todos los CETES que te dicen, no sé, 7.55, 7.80, 7.30, o sea, todos esos porcentajes de, o la tasa que te dan, la prima que te dan, es anualizada. Aunque tú la metas a 28 días, ¿qué significa? Que el 7.55 que te van a dar, entre 12, eso significa la tasa mensual que vas a generar. O sea, eso es lo, o sea, como que... Pero realmente todas las anualizan para que puedas comparar tú, bueno, cuál quieres ganar, qué prima quieres ganar. Obviamente, mientras mayor plazo, mayor rendimiento vamos a tener.
Y sí, ese también tiene el mismo riesgo de que, por ejemplo, no sé, venga una recesión o algo así. Entonces, teniendo tu dinero en los CETES, ¿pueda disminuir el valor del dinero con el que empezaste a invertir o no?
No, en el caso de los CETES no. Lo que tú haces en el CETE es comprar deuda del gobierno. Por ejemplo, están los subibonos, los CETES, son instrumentos que tú puedes, por ejemplo, comprar. O sea, digamos que tú inviertes 10 mil pesos, pero ¿qué es lo que tú haces? Tú le estás diciendo al gobierno, tengo 10 mil pesos para que tú hagas los proyectos que necesitas. Por ejemplo, hagas carreteras, construir más infraestructura, no sé qué. Y entonces el gobierno te dice... Bueno, tú me vas a prestar 10 mil pesos, entonces yo te voy a dar el 7% de eso. El rendimiento que te voy a generar es porque, obviamente, para mí construir eso me va a generar también, o sea, a lo mejor ganancia, crecimiento, ¿no?, de industria y demás. Y esa es la forma en la que funcionan, digamos, los CETES. Yo estoy pagándole al gobierno y nos están dando un rendimiento.
¿Y dónde los consigo?
En la página. Puedes conectarte a la página de CETES directo y a partir de ahí ya puedes, o sea, crear tu cuenta. Pero hay otras maneras, ¿no? Algunas empresas también tienen, por ejemplo, cajas de ahorro. O sea, las cajas de ahorro, igual, lo que tenemos que comparar siempre son las tasas de rendimiento que vamos a obtener, ¿no? O sea, por ejemplo, ya sea en el banco, en el CETE, en la caja de ahorro de nuestra empresa. También otra forma de invertir, por ejemplo, es en nuestros negocios. También, o sea, como que otra parte en la que podemos hacer, o sea, como que... inversiones en nuestros negocios, que también tendríamos que ver, o sea, por ejemplo, ¿cuánto me genera? A lo mejor, o sea, a lo mejor si yo invierto esos 10 mil pesos en mi negocio, me genera más utilidad que si yo lo dejo en el CETE. Claro. Porque a lo mejor en el CETE solo genero 7%, contra mi negocio que a lo mejor me da 15% de rendimiento, ¿no? Entonces, eso sí es como que muy importante. Y lo importante de las inversiones siempre también es diversificar. No podemos poner, o sea, a lo mejor todo mi dinero en el negocio.
No echar toda la carne al asador.
Así es. Porque luego sí, o sea, imagínate, sucede por alguna razón mi negocio no le va bien o, no sé, alguna circunstancia que no queramos. El negocio truena, ya perdimos ahí todo el dinero que teníamos invertido, ¿no? Entonces, siempre es muy importante diversificar. En cualquier cosa que nosotros vayamos a invertir, diversificar. Por eso existen los portafolios de inversión, que lo que hacen básicamente es adquirir, por ejemplo, en algunos casos, adquieren acciones de empresas, ¿no?
Ajá.
Pero pues no adquieren solo de Bimbo, o solo de Coca, o solo de Apple. Adquieren del, digamos que, a lo mejor 5 de Bimbo, o 5 mil de Bimbo, es 20 mil de Apple, 3 mil de... de América Móvil, de todo, ¿no? Entonces, lo que permite es hacer, o sea, los que tienen mayores rendimientos, pero que tal vez son más riesgosos con respecto a los que tienen menores rendimientos y son menos riesgosos.
Y aparte, es súper diferente que tú te metas a comprar acciones a que un fondo con gente especialista diga, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar con estas acciones o con estas compañías.
Sí, es correcto. Ajá, definitivamente es importante eso, ¿no? El expertise que debemos tener. Porque justo para los portafolios de inversión, a lo mejor te conviene irte a una casa de bolsa o a una institución que ya está profesionalizada y especializada en analizar los portafolios, ¿no? Ya sea que quieras invertir, o sea, en el caso de acciones, en el caso también de, o sea, la Forex, que es también el cambiario, la tasa cambiaria. Yo he escuchado
que eso es terrible, o sea, que la gente pierde un montón de dinero en Forex, pero creo que es por eso, porque como te dicen en la página, que cualquiera puede invertir, tú vienes, tú pagas tu fee y, o sea, y te quedas sin plata.
Sí, sí, igual porque tiene que ser mucho, o sea, tienes que estar mucho tiempo, o sea, como que monitoreando si gana, si pierde, porque tú compras, digamos, a un precio y tú lo que tienes que buscar es el momento en el que el precio sea más alto para que tú puedas vender.
Claro.
Pero pues literal requiere
o tiempo. O sea, eso es un trabajo.
Ajá, exacto.
Ajá, hay gente sí, tienes que estar monitoreando tus cuentas. Sí, sí.
O sea, por ejemplo, yo trabajé un tiempo en una compañía a otro nivel, que ellos lo que hacían era la venta de commodities. O sea, tenían, tenían tanto fondos de inversión relacionados a commodities, a como en sí los metales preciosos. Entonces tú comprabas, por ejemplo, una onza, habían obviamente mínimos mucho más altos, pero igual me parece súper chévere esta parte de invertir en algo que históricamente no baja tanto de valor. O sea, siempre se tira la alza, el oro y la plata.
Sí,
sí.
De hecho, creo que el año pasado bajó. El oro
sí,
y la
hecho,
plata.
En verdad, bueno, no lo quería decir, pero cuando yo trabajaba ahí, me acuerdo que estaba como que súper alto el precio y yo pensaba, dije, ay, lo voy a comprar antes de que suba más, y bajó. Entonces, desde que yo trabajaba ahí, entonces yo invertía en esa como que un partecita de mis ahorros, lo metí ahí y ahora es como que mucho menos. Pero bueno, históricamente como que a lo mejor en 10 años no te, o sea, no va a ser menos de lo que fue 10 años antes.
Sí, efectivamente.
A eso me refería, más a largo plazo.
Sí, o sea, por ejemplo, esa es otra forma de invertir, ¿no? O sea, por ejemplo, los commodities es una forma de invertir, la parte de los metales, o sea, es otra forma de invertir, ¿no? Ya sea oro, plata, o sea, hay, por ejemplo, de los centenarios, por ejemplo, pero no solo hay centenarios de, ajá, no solo hay centenarios, hay otras, o sea, como que otros calibres de las monedas que son de menor costo. Obviamente, lo importante si adquirimos uno de esos es que tenemos que esperar a que pase cierto tiempo para tener el rendimiento, porque muchas veces el valor de compra y el valor de venta son muy alejados. Entonces, si tú no esperas, no sé, a lo mejor 5 años, y tú lo vendes, vas a perder dinero.
Claro.
Y, Monse, y háblanos un poquito de este tema tan novedoso que es la inversión de impacto.
Pues, o sea, en términos de inversión, digamos que en 2007 se creó esta parte de la inversión de impacto y tal vez no es que se creara en sí, sino que surge el concepto, ¿no? Y lo que se refiere es a aquellas inversiones que nosotros realizamos que tienen dos objetivos principalmente. El primero de ellos es generar dinero, como en cualquier inversión, pero también la segunda tiene que ver con que el dinero que nosotros invertamos produzca o genere algo positivo, ya sea en la sociedad o en el medio ambiente. Siempre debemos de cuidar ambas partes. Y lo que hace, a diferencia de las otras inversiones, es que en las inversiones regularmente solo medimos la parte o cuantificamos la parte monetaria, ¿no? De lo que se recibe de una inversión, ¿no? La parte financiera. Pero en la parte de inversión de impacto, lo que se hace es que medimos también cuánto estamos produciendo o cuánto estamos favoreciendo a la sociedad o al medio ambiente.
Oye, qué tema tan interesante. Y, por ejemplo, ¿cómo puedo salir, por ejemplo, de un bache financiero? Que ya estoy hasta el copete de deudas, que mi salario no me alcanza. Que, bueno, en esta situación la tenemos mucho, la tienen muchos de los mexicanos en esta lamentable situación. Entonces, cuando ya estoy prácticamente ahogándome, ¿cuál es la mejor salida para que yo pueda empezar a salir de este bache de deudas?
Pues lo primero que les comentaba, ¿no? Anotar todos nuestros gastos y separar. Lo importante es separar qué es lo indispensable que tengo, que no puedo, o sea, dejar de pagar porque, por ejemplo, me comen los intereses, porque me sacan de la casa, porque me cortan la luz o el agua. Y después de eso, ya es ver de los que son deseables, de los gastos que son deseables, ir viendo cuáles les podemos recortar, que eso les decía un poco. Por ejemplo, en la parte de restaurantes salió que los mexicanos gastamos mucho, ¿no? En la parte de comida es lo que más gastamos. Entonces, lo primero sería observar cuánto estamos gastando en eso. ¿Realmente es un lujo o es una necesidad, no? O sea, porque a lo mejor empezamos a no es dejar de salir también, no es dejar de comprarse ropa, no es dejar de comprarse zapatos, sino que saber que si tenemos una deuda, si hoy ya estamos, digamos que en esa posición negativa, lo que debemos tratar de hacer es buscar cuáles son las oportunidades que tenemos con base en los lujos que nos estamos dando. Que tal vez, o sea, no voy a salir las 10 veces al mes que salía antes, ¿no? No salía 2 veces o salía 3 veces a la semana, ¿no? O sea, a lo mejor solo salgo una vez ¿no? O sea, pero sí tratar de limitarnos y ponernos, o sea, por eso les decía, primero es importante anotar todos nuestros gastos y a lo mejor nos damos cuenta que a lo mejor en comida estamos gastando el 40% de nuestro sueldo, ¿no? Entre comida, no solo me refiero a lo del supermercado, sino que salidas a restaurantes, ¿no? Y a lo mejor el 40% de nuestro sueldo en una situación donde estamos prestando para ir a restaurantes, claro, pues ya no es lo ideal, ¿no? Entonces, a lo mejor ya no del 40, pues bajamos al 30, ¿no? O sea, y también esto es muy importante, ¿no? O sea, como que hacer cambios paulatinos, no esperemos
ir poco
que,
a
como
poco,
que de un día a otro ya, así como que antes salía a restaurantes todos los días y ahorita una vez al mes, ¿no?
Sí.
Yo creo que a nadie, o sea, a nadie de nosotros nos
gusta. Oye, Monse, y yo tengo una pregunta. ¿Cómo podríamos llevar una tarjeta de crédito saludable? ¿O qué tan importante es tener una tarjeta de crédito? Porque muchas veces he escuchado que no, pues que si tienes historial crediticio, que es súper importante, etcétera. Entonces, ¿qué tan importante es saber manejar una tarjeta de crédito? ¿Y cuál es el secreto para que la tarjeta de crédito sea un éxito?
Pues hay una parte que es como el endeudamiento inteligente, ¿no? Primero, las tarjetas de crédito son buenas si las sabemos usar de manera correcta, ¿no? Es importante siempre aprenderse dos fechas, nuestra fecha de corte y nuestra fecha de pago, porque a ninguno de nosotros creo que nos gusta pagar recargos.
Yo he pagado varias veces porque se me olvida.
Prográmalo en
sí,
tu
ya
en
me
teléfono.
Lo apunté, ya me lo apunté.
Y yo creo que es algo que pues a muchos nos ha pasado, ¿no? Incluyéndome.
Porque además solamente debes 300 pesos y te cobran 450 de intereses. Entonces dices, ¡ay! Es posible.
Sí. Y pues sabemos usarlas, pues obviamente van a ser nuestros aliados. Primero, por la parte del historial crediticio. Lo que me sucedió a mí es que, pues digamos que yo tengo mucho la disciplina del ahorro. Entonces desde que empecé a trabajar, descubrí que si ahorraba podía obtener, o sea, como, pues iba logrando mis metas y eso obviamente me iba
motivando
a conseguir más, ¿no? O sea, la primera de ellas que ahorré fue para comprar mi coche. Y cuando primero, de hecho, empecé a ahorrar para comprarme un coche usado. Dije, voy a comprarme un coche usado. Al final, no sé, pues hablé con varias personas y me decían, no, pero pues es que tienes que ver, a lo mejor un coche nuevo te conviene más, no sé qué cosa. Y yo dije, bueno, pues voy a seguir ahorrando. Al final de cuentas, logré comprar mi coche y pagué 500 pesos de interés.
¿Qué todo tal? Buenísimo.
¿Pero qué me pasó
¿Y
después?
Cómo ahorraste? O sea, ¿cuál era tu método de
ahorro? Bueno, yo trataba de... Bueno, es que yo estaba... O sea, ahorraba mucho. Pero en mi caso, como tenía mucho que viajar, prácticamente mi sueldo era el 100%. O sea, yo no gastaba toda la semana, pues toda mi comida, el hospedaje, todas las cosas me las pagaba la empresa. Ajá. Entonces yo podía ahorrar la mayoría de mi sueldo. Entonces yo, o sea, por ejemplo, ahorraba la mitad prácticamente de mi sueldo y la otra mitad, pues sí la gastaba.
¿La ahorrabas en una tarjeta de débito
sí,
o cómo?
Bueno, no, en nuestro caso tenemos una caja de ahorro, entonces ahí empecé a ahorrar.
Ah, ok, ok.
Y esa caja de ahorro me permitía tener cierto rendimiento. Entonces yo decía, bueno, pues lo tengo ahí. Y pues yo, o sea, como que yo tenía clara mi objetivo, ¿no? O sea, yo quería un coche. Primero te digo, de medio uso, yo quiero mi coche. Y entonces pues ya iba yo, digamos que guardando. Obviamente lo que ganaba era poco porque estaba empezando a trabajar.
Ajá.
Pero pues ahí iba yo y pues estuve ahorrando como 3 años, no sé.
Y algo que igual tenemos que tomar en cuenta es que muchas veces cuando empezamos a trabajar, en realidad no, seguimos viviendo con nuestros papás.
Claro.
Y no tenemos gran cantidad de deudas. Entonces, lo ideal es que si ustedes están escuchando esto y viven con sus papás y no tienen muchas deudas, ahorren. Ahorren igualito que Monse, porque ya luego vienen...
Gastos de la vida real.
Sí, exacto.
Los gastos de tu independencia.
Sí, exactamente.
Que son fuertes.
Sí. Y, por ejemplo... Lo que me pasó justo por no haber generado un historial crediticio el día que yo ya quería sacar, por ejemplo, una casa y sacar eso, o sea, por ejemplo, tarjetas de crédito no me daban porque me decían, oye, pero es que tú no tienes historial crediticio, ¿dónde yo te voy a prestar dinero?
Claro.
Sí, eso es horrible.
No, o sea, para los ahorradores.
No, pero es que hay que ser inteligente. Yo recién me mudé a este país. Lo primero que yo hice fue sacar una tarjeta de crédito pignorada. ¿Esto qué significa? Durante el primer año, ellos me daban, yo creo que dejé pignorado, o sea, dejé, o sea, guardado ahí como un backup. No me acuerdo que eran como 5,000 pesos, algo así, 5,000, 10,000 pesos. Entonces yo tenía acceso a una tarjeta de crédito de 5,000 pesos al mes. Entonces, cuando ellos vieron que yo fui pagando todas mis deudas y todo esto, ya al año ese monto retenido ya me lo devolvieron. Y ya yo creé así escribir crediticio.
Pero, por ejemplo, yo entiendo perfectamente a Monse porque así me pasó. O sea, tú dices, tengo dinero, tengo efectivo, no necesito una tarjeta de crédito.
Es que ahí es donde viene la parte financiera. O sea, tienes que usar todo esto a tu favor.
Sí, porque al final de cuentas también, o sea, como que, no sé, igual otra forma, o sea, además de las tarjetas que comentó Tere, otra forma también es, o sea, bueno, yo lo que tuve que hacer para empezar a generar historial crediticio fue adquirir una deuda de tarjeta departamental. Uh-huh. Y ya con eso, o sea, con 6 meses de ese historial ya me permitieron tener una tarjeta de crédito que ya me permitió, o sea, adquirir un crédito hipotecario y demás. Claro. Pero pues obviamente como yo sabía que el crédito hipotecario venía, yo preví todo eso y entonces empecé a generar mi historial crediticio, ¿no?
Claro.
Y aparte está todo el tema de que las tarjetas de crédito te dan millas para viajar. Exacto. O sea, te de dan hecho, diferentes beneficios.
Sí, efectivamente. O sea, otra de las como ventajas del crédito es eso, ¿no? O sea, que si tú agarras, o sea, como que una tarjeta de crédito regularmente tienes, no sé, puntos que puedes cambiar por cosas, o noches en hotel, o las millas de avión, o sea, como que hay diferentes recompensas, digamos, por usarlas, ¿no? También, o sea, es importante tener, o sea, una tarjeta de crédito porque te permite a veces, o sea, algún gasto imprevisto que a lo mejor no tienes ahí en el efectivo porque lo tienes ahorrado, pero pues no lo tienes para sacar mañana para pagar algo, ¿no? Pero pues con una tarjeta de crédito pues puedes disponer de ese efectivo en ese momento y devolverlo posteriormente, ¿no? Pero pues te permite tener ese dinero que necesitas a veces en circunstancias que tal vez no lo tendrías en el momento que lo requieres, ¿no?
Entonces, la manera saludable de tener una tarjeta de crédito es pagarla aprendiéndote tu fecha de corte y tu fecha de
vencimiento.
¿No? Y aparte no solo eso, o sea, bueno, me dijeron que al final, pero bueno, no importa.
Ya estamos casi al final.
Entonces es el momento indicado.
El indicado.
Hay un libro que yo me obsesioné bastante con el tema de las finanzas. Debo decirlo, me súper obsesioné cuando tenía como 18 años. Gracias a un libro que se llama Pequeño Cerdo Capitalista, que hasta el sol de hoy sigue existiendo. Y hoy me metí literal a ver, dizque, la página web de la MAN y está a otro nivel. Entonces luego abrió un tema, tenía ese libro y, o sea, por favor, léanselo. O sea, yo no entiendo cómo no lo ponen en la escuela. Es tan fácil, tan dinámico. Y ahí te hablan mucho de todos esos temas. O sea, está súper práctico. Y luego sacaron el tema de las, sacaron otro libro de inversiones. Uh-huh. Entonces está a otro nivel.
Sí, bueno, y por ejemplo,
otra cosa que quería comentarles. Por ejemplo, también es bueno el crédito cuando nos permite adquirir cosas que, o sea, por ejemplo, que generan más valor, como el caso de un terreno o una casa, ¿no? O sea, porque a veces no tenemos, o sea, no disponemos del total del efectivo, uh-huh. pero de adquirir, o sea, de tener el crédito, pues podemos adquirir algo que tiene un mayor valor y que al final de cuentas va a compensar, digamos, el crédito, o sea, o el interés que nosotros paguemos.
Sí, bueno, yo tengo un amigo que decía, lo mejor que puedes hacer con tu dinero es convertirlo en piedra.
Exacto.
Y se refería en eso, ¿no? De que compres alguna casa chiquita, la remodelas, la vendes más cara y así. O compras un terreno y esperas a que tenga un valor mayor y entonces lo vendes o haces algo. Entonces, ese es un buen consejo.
Perfecto, pues
bueno,
creo que
ya estamos llegando al fin de este capítulo tan interesante. Y bueno, como han escuchado, amigos, las inversiones son muy buenas, son muy saludables. Y si quieren meterse a esto de los CETES, por favor visiten la página de los CETES, que nos pueden ayudar con nuestras finanzas. Yo quiero agradecerle a Monse por esta discusión que tuvimos por acá y muchos consejos que nos dio. Por favor, si quieren aprender más sobre este capítulo u otros que hemos subido en el pasado, por favor síganos en nuestras redes sociales, Arrienda Suelta MX. Ahí nos pueden encontrar todos nuestros capítulos de varios temas. Y bueno,
ahí vamos a tener también la información de Monse para que ustedes puedan seguirla, puedan tener si tienen alguna duda en cuestión de asesoría financiera, etcétera. para que ella pueda ayudarles. Y la verdad es que pues agradecerles muchísimo, cuiden mucho su dinero, cuiden sus finanzas. Y recordar, creo que es importante rescatar esta parte en la que decía Monse, 50-30-20. Creo que eso lo tenemos que tener siempre en nuestra cabeza y tener en cuenta el libro que nos recomendó Tere y la aplicación que la también página, que se llamaba Money Lover, creo.
Money Lover, sí.
Que entonces, para Money, que nos pueda ayudar un poquito en nuestras finanzas. Gracias, Monse, por habernos visitado.
No, y bueno, pues muy entonces, a rienda suelta.
Nos vemos en el próximo capítulo.
Bueno, bye.